10 minutos para la una en Copa Euskadi. En la web que lleva su nombre se puede leer: no sé si soy un abogado que escribe o un escritor que hace juicios. Hoy tenemos el gusto de contar con el prestigioso abogado y escritor jerezano Juan Pedro Cosano, con motivo de su libro publicado en la editorial Espasa, El Rey del Perú, su novena novela, donde se habla de la historia de Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador Francisco Pizarro, una historia de la conquista de América de los Pizarro. Como abogado ha llevado algunos de los casos más mediáticos de los últimos años. Tiene su bufete jurídico en Jerez de la Frontera, aunque desarrolla su actividad por todo el territorio nacional. Y como escritor, pues recordar que su primera obra, Hispania, fue ya todo un éxito y después vinieron más. En 2004 recibió el premio Abogados de Novela por El Abogado de Pobres. 2014, donde su protagonista, Pedro Alemán, continuó cuando en 2015 publicó Llamé al cielo y no me oyó, que era la segunda entrega, y en 2017 la tercera para cerrar la trilogía, Las monedas de los 24. También es autor de La fuente de oro, en 2016, sobre Jerez. Juan Pedro Cosano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Estupendamente, encantado de hablar con vosotros además.
Nosotros también de tenerte aquí. Juan Pedro, ya inmerso desde hace meses en la actividad, ¿verdad? Porque vimos que confesabas haber sido feliz, haber estado bien en el confinamiento por las cosas positivas que te trajo, por supuesto siendo consciente de la tragedia que se vivía, pero todo eso en positivo, pero que ya luego enseguida empezaste con actividad, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, realmente durante el confinamiento la actividad profesional no paró, al contrario, se intensificó, ¿no? Pero bueno, yo la verdad es que fui muy feliz en mi casa con mi mujer y con mis dos hijos, sin problema de que saliesen, que llegasen a las tantas de la mañana. Sí. Tuve tiempo para todo y yo sé que es egoísta decirlo, pero fui bastante feliz.
Mira, claro, también una oportunidad para escribir, ¿no? Para disfrutar de ellos, de tu familia y para avanzar, como decías, por lo menos en esta faceta de escritor sí podías hacerlo, ¿no?
Efectivamente. Estoy inmerso en una nueva novela en el siglo XVIII, en el tiempo de Carlos II, el hechizado, y su mujer María Luisa de Orleán, protagonista de la novela, junto con su escritor de cámara. En fin, estoy metido en un proyecto bonito, aunque ahora la verdad ¿sí? estoy dedicado al 100% al rey del Perú, que es
claro.
Me quita el sueño ahora, sí.
Ahora tenemos que disfrutar de esto, que es lo que tenemos en nuestras manos. Abogado, escritor, aunque tú has dicho que escribes desde que tienes memoria, una vez que te haces abogado, Juan Pedro, hay una buena retroalimentación entre las dos profesiones, ¿no?
Hombre, los abogados nos llevamos todo el día escribiendo. Escribiendo demandas, querellas, hoy en día mucho correo electrónico además.
¿Sí?
Por tanto, dar el salto a la ficción no es complicado. Si se tiene imaginación y si se tiene paciencia para escribir una novela, que siempre es un reto importante. Pero sí, puede ser que tengamos mayor facilidad que otras profesiones para escribir, ¿no?
Claro. Tú llevabas lo de escritor ya dentro, ¿verdad? Yo creo. Pero si hubiese sido un escritor que no hubiese sido abogado, hubiese sido un escritor muy diferente, ¿no te parece?
Eso realmente no se sabe, ¿no? Hoy en día se puede ser escritor y tener en el cajón la mejor novela del siglo, y a lo mejor no la conocemos, ¿no? Porque acceder al mundo editorial es realmente complicado. Yo, de hecho, tenía incluso desechada esa opción, ¿no? Hasta que en el 2014 pues escribí El Abogado de Pobres, un compañero la mandó al premio este, que entonces era el tercero, el cuarto más importante en cuanto a notación en España, y curiosamente pues tanto gustó la novela que fue pasando comités de lectura y me dieron un premio finalmente a partir de entonces. Ya firmé con Planeta y publico regularmente con ellos, pero posiblemente sin ese golpe de suerte, esas novelas que hoy están en manos de miles de personas estarían en mis cajones seguramente.
Puede ser, claro que sí. ¿Y qué nos vamos a encontrar? ¿Qué historia? Porque hay mucha historia, ¿verdad? Se ha respetado la verdad histórica, también el dolor y la muerte, el amor, la historia tal como lo era, con lo bueno y lo malo. ¿Qué nos vamos a encontrar en El Rey del Perú, Juan Pedro?
Bien. En El Rey del Perú, el oyente que se quiera convertir en el lector de esta novela se va a encontrar, en primer lugar, una novela muy agradable, una novela muy accesible, una novela con la que se lo va a pasar muy bien. Y una novela que no va a tener ningún tipo de dificultad en leer. Es una novela de fácil lectura, por más que esté ubicada su acción en el siglo XVI y existen personajes de esa época. Es
una sí, porque a veces nos asusta, ¿verdad? A veces nos asusta claro, cuando claro. Es mucha historia y es fiel a la historia. Creemos que vamos a coger un libro puro y duro de historia, como no, cuando no, estudiamos,
esto
y
no es así. Es una novela. Es una novela llena de aventuras, de guerras, de recuerdos de la vida de otras civilizaciones, de amor, de sexo, de intrigas cortesanas, intrigas políticas, de la corte del rey Carlos I, del duque de Alba, de sicarios que llegan al Perú intentando dar muerte a ciertas personas. En definitiva, es una novela histórica con todos sus ingredientes, aunque ubicada en un escenario real como fue la conquista del Perú, y en la que se narran todos esos acontecimientos y se narran con la suficiente documentación para hacerlo verosímiles, ¿no? Pero fundamentalmente es una novela histórica en el mejor sentido de la palabra.
Sí, pero también nos va a permitir conocer un poquito esa historia, ¿verdad? Tener
claro,
detalles.
Claro, ¿eh? Claro. Nos va a permitir conocer, aparte de la empresa de Francisco Pizarro, la magnífica empresa que acabó con la conquista del Perú para la corona española, nos va a permitir conocer la rebelión de Gonzalo Pizarro, que es un episodio muy muy desconocido. Uh-huh. Gonzalo Pizarro, una vez que su hermano es asesinado, se levanta en armas contra el rey de España y durante 4 años se convierte en el dueño y señor de aquellas tierras. Sí. Tanto es así que incluso le pide dispensa al Papa para poder casarse con su sobrina Francisca, hija de Francisco, de su hermano Francisco, y de esa forma unir las dos sangres, la sangre de los reyes incas, porque Francisca era nieta carnal del último gran rey inca, Huayna Capac, y la sangre de los conquistadores, y de esta forma obtener legitimidad para convertirse en rey del Perú. Ajá. Y al mismo tiempo, si me permites, Alicia, pues ¿sí? Vamos a conocer, que es una parte esencialísima de la novela, vamos a conocer a través de Nayarac, que es la joven inca que nos narra la acción, sí. Vamos a conocer cómo era la vida de los incas, cuáles eran sus costumbres, sus ritos, sus fiestas, cómo vivían, qué comían, cómo practicaban el amor, qué bebían, todo en definitiva a través de una peripecia vital de esa chica Nayarac, que se ha convertido al final en el gran personaje de la novela y de la que ya hay miles de lectores absolutamente enamorados, ¿no?
Claro, no me extraña, si es que nos estás enganchando ya, Juan Pedro. Y fíjate, es verdad, decíamos que había cabida para el amor, porque en la vida pues estaba el amor también en esos momentos, en esas circunstancias. Y qué bonita oportunidad, cuando hablas del amor, de ver esa fusión entre dos culturas, ¿no? Y ahí puedes aprovechar para esa fusión que realmente existió.
Sí, sí. En la novela, al final, aunque no quiero hacer spoiler, al final lo que se narra es como dos civilizaciones, dos mundos se unen para crear un mundo nuevo. Porque eso fue lo que ocurrió en América con la conquista española. Claro. Al final nos mezclamos con los aztecas, nos mezclamos con los incas, nos mezclamos con los guaraníes, nos mezclamos con los mapuches, fundamentalmente porque los conquistadores iban sin mujeres a la conquista. Iban 200 hombres y a lo mejor iban 5 mujeres. Ya. Los conquistadores, todos los capitanes se casaron con princesas incas, de esas princesas nacieron hijos mestizos que crearon sus propias estirpes y que siguen existiendo al día de hoy.
Ahí
otras naciones, por ejemplo Francia, Inglaterra, un poquito más arriba, ¿sí? no se mezclaron, se limitaron a exterminar. Nosotros nos mezclamos. Mucho de la cultura inca sigue existiendo hoy en día, su propio lenguaje, el quechua.
Sí, es verdad, tiene razón. Juan Pedro Cosano, qué placer hablar contigo, pero mira, nos llegan las horarias de la una, la información, el rey del Perú.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta pronto,
gracias.
Juan Pedro, a ti.
Gracias.